Ships in the making, bound for a distant shore. World for the taking, men gone forevermore. Boarding and setting sail.
Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.
Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos en directo aquí en Radio María España. Ayer, domingo, día del Domum, resonaba en todas las iglesias, se proclamaba el Evangelio del publicano y del fariseo. Un Evangelio que bien nos puede dar el marco para hacernos la siguiente cuestión, ¿no? Para plantearnos lo siguiente: ¿dónde fundo yo mis seguridades? Todos necesitamos una seguridad, apoyarnos en algo, algo que nos dé, que nos permita sentirnos anclados, ¿no? Entonces, ¿dónde fundo yo mi seguridad? Mi vida espiritual, ¿no? ¿En dónde se siente segura? ¿A qué me agarro? Entonces vimos en el Evangelio de ayer que aquel fariseo fundaba su seguridad en sus obras. Se sentía seguro en ellas. Dice, bueno, yo ayuno dos veces por semana y pago el diezmo. Y yo cumplo, yo he cumplido todos los preceptos y eso me hace sentirme seguro. Sin embargo, el publicano, por el contrario, no se apoyaba, no fundaba su seguridad.
La preocupación.
Que todas las obras que he hecho sé que están manchadas, sé que de alguna manera mi egoísmo se ha quedado pues impreso en ellas, ¿no? Sé que incluso en las obras buenas que he hecho, pues no puedo garantizar que no me haya buscado a mí mismo en ellas, ¿eh? Yo no puedo fundar mi seguridad en mis obras. Y aquel publicano fundaba su seguridad en decir: Señor, eres misericordioso, ten misericordia de mí. Entonces hay dos planteamientos en la vida espiritual, ¿no? El que funda su seguridad en sí mismo, en sus obras, en sus medios, tengo obras, me siento con derecho, me siento respaldado. O aquel que dice, a ver, que todo lo que tenemos es frágil, que todo lo que tenemos, yo todo lo temo de mi debilidad, pero todo lo espero de la misericordia de Dios, que fiel es Dios, que nos ama infinitamente y no permitirá, ¿no?, que nos perdamos. Y esta diferencia de planteamiento hizo que uno saliese justificado y otro, sin embargo, no fuese justificado delante de Dios, ¿no? Luego, aquí hay una pregunta clave. ¿En dónde fundo mi seguridad? Porque creo que la clave de la espiritualidad cristiana pues está en que nuestra seguridad sea la misericordia de Dios. El corazón bondadoso de Jesucristo, ¿no? Él es nuestra gran seguridad. Esa es mi roca firme. Eso es lo que me hace vivir en esta vida sin temer y abordar problemas, ¿no? Sin que el miedo sea el que determine mis pasos. Me puedo equivocar, seguro que meteré la pata, me levantaré, pediré perdón, volveré a empezar de nuevo, seguiré aprendiendo, pasarán muchas cosas, pero fiel es Dios, Dios es misericordioso y no permitirá, ¿no?, que nos perdamos quienes confiamos en su infinita misericordia. Esta es nuestra seguridad. Entonces creo que el Evangelio de ayer nos llama a revisar nuestras seguridades, ¿no? ese fariseo que pensaba que las obras le respaldaban, que yo tengo cumplidos todas las normas, que es como si tuviese el pasaporte con todos los sellos en regla, y entonces este pasaporte tiene todos los sellos en regla, y yo me voy a presentar delante de Dios diciendo, oye, tengo todo en regla, yo ya he cumplido. No, eso no te sirve sino para creerte que la salvación es tuya. Ojo, Dios nos pide obras buenas, Dios nos pide obras de santidad, pero no serán esas obras de santidad las que nos den la salvación, sino que la salvación viene del amor infinito, misericordioso, fiel es Dios, que no puede traicionar a su amor misericordioso. Bueno, pues esta es nuestra seguridad. Ayer escuchábamos ese evangelio y salimos, ¿no? Cada vez que salimos de la Eucaristía, salimos con una luz especial. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Participar de la Eucaristía los domingos, ¿no? Y dejarnos interpelar, dejarnos impactar por esa luz de Cristo que ilumina nuestras vidas, es determinante para nuestro caminar cristiano. Nuestra seguridad, nuestro cinturón de seguridad es la misericordia de Cristo. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que son usuarios en redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta @obispomunilla, con los que son usuarios de Facebook, a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María como en el canal de iVoox llamado Sexto Continente. Se puede acceder también fácilmente a través de la página multimedia www.enticonfio.org. Bien, he elegido un tema que creo que en varias ocasiones también en Radio María ha sido abordado, pero tiene una gran actualidad, sin duda alguna, que es el tema de el discernimiento en torno al yoga. Y lo he elegido por el hecho de que en Catholic Link, una de las páginas web, ¿no?, de formación católica, se ha publicado un artículo esta semana, un artículo escrito por Verónica Tito, sobre con el siguiente título, ¿no? ¿La oración de meditación es un yoga cristiano? 5 diferencias para no confundirlos. Bueno, pues como veis es un artículo que lo que quiere es, a ver, vamos a diferenciar lo que es la meditación cristiana del yoga. Porque, bueno, estamos en un contexto en el que tendemos a confundir fácilmente los conceptos. Es muy común en nuestro entorno ver gente que practica yoga, bueno, bien sea porque esté de moda, o porque uno necesita alguna forma de desconexión. Muchas personas necesitan relajarse, tienen tantos otros motivos. Bueno, pero lo clave es que entendamos lo que este artículo, ¿no?, en Catholic Link, pues afirma con contundencia, es que no estamos meramente, ¿no?, ante un tipo de prácticas que bien sea por posturas físicas, por ejercicios de respiración, nos ayude a tener, pues eso, mente sana in corpore sana, ¿no? Eso de mente sana en un cuerpo sano. Es un ejercicio de meramente, ¿no?, que no tiene otro componente que el de buscar, pues, la salud de la mente y del cuerpo. Bueno, vamos a ver. Hay que decir que el tema es más complejo, ¿eh? El yoga es una disciplina espiritual que proviene del hinduismo. Eso le configura mucho, porque proviene del hinduismo, que es una religión politeísta, y entonces es un error creer que se pueda practicar el yoga sin desconectándolo plenamente de ese fundamento espiritual politeísta, diciendo, no, yo voy a coger esto, pero sin que me afecte para nada el origen politeísta del yoga. Eso no va a ser posible. En mayor o en menor medida te va a afectar, ¿eh? Esta es, yo creo, que la tesis principal, ¿eh?, de esta publicación que justamente esta semana se ha realizado en Catholic Link, ¿no? Bueno, para eso, ¿eh?, para eso se hace aquí una serie de afirmaciones que quieren subrayar dónde están, ¿no?, esencialmente las diferencias. Primero, a ver, algo tan básico como el de la existencia de Dios. Existe un Dios, ¿no? Un Dios personal. Bueno, y el yoga en sí no admite la existencia de un Dios creador de todo, ¿eh? Porque es que su origen, como hemos dicho, está en una concepción politeísta. El horizonte cultural del yoga es que todo lo que existe es divino por naturaleza. Por naturaleza. Nosotros también somos dioses. No hay una distinción entre Dios y la criatura. No. Eso es es la tesis politeísta, ¿no? Todo es Dios. Todo es Dios. Entonces, en la meditación cristiana tenemos presente que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero que no somos Dios, solo Él es el creador. Solo Él es el creador. ¿Eh? Es una concepción humilde, humilde delante de Dios. Nos postramos delante de Dios. ¿Eh? Eso, por ejemplo, en el Evangelio de ayer, ¿no?, que hemos comentado en la entradilla del programa, está claramente subrayado. El publicano tenía conciencia, ¿no?, de que Dios es su creador y que él responde delante de Dios. Yo respondo delante de Dios. Señor, ten misericordia de mí. ¿Eh? El partir de una concepción teísta o partir de una concepción politeísta va a cambiar completamente las cosas. ¿Eh? Entonces, el yoga parte de una concepción politeísta en la que la naturaleza es Dios, tú eres Dios, todo es Dios. No hay diferencia entre Dios y la criatura, ¿eh? La roca, ¿eh?, lo que es una roca, lo que es el aire, todo es una manifestación de Dios, ¿eh? Entonces, la meta de esas técnicas orientales es encontrar el absoluto, la divinidad, ¿eh?, es alcanzar la unidad, es decir, la fusión con ese absoluto. Y detrás de eso se esconde el panteísmo, todo es Dios. Se borran los límites entre Dios y la criatura. En consecuencia, yo también soy Dios. Y entonces tengo que ir creciendo en conciencia de esto. Repito, compara esto con el Evangelio de ayer, ¿eh?, en el que casi al fariseo se le está reprochando el que él, esa autosuficiencia que él tiene, ¿no? Mientras que el publicano, pues el que tenga conciencia de su pequeñez delante de Dios y el que pida misericordia es lo que le justifica, ¿no? Quiere decir que esta concepción en la que uno se sabe o se siente Dios, ¿no?, no creo que sea el camino hacia esa humildad, a ese ser mendigos de la misericordia que nos enseña el Evangelio. ¿Eh? Qué camino tan distinto, ¿no? Bueno, ese es un tema clave. Luego, el segundo aspecto, ¿eh?, el segundo aspecto que este artículo subraya, la figura de Jesucristo. La figura de Jesucristo, bueno, pues dentro del yoga es concebida como un maestro espiritual más. Igual que Brahma, que Vishnu, que Shiva, bueno, pues Jesucristo es reconocido como un maestro espiritual más, ¿eh? Pero claro, no es reconocido Jesucristo como el enviado del Dios único, del Dios Padre, el creador del mundo, ¿eh?, para la salvación del mundo. Pero no es reconocido como el Dios encarnado, no es reconocido como el único salvador, no hay otro nombre en el que podamos ser salvados. No, pues el mundo del yoga, pues, y lo que hace es asumir básicamente la teoría del pluralismo religioso en el sentido de que, bueno, pues todas las religiones son caminos distintos y caminos diversos, ¿no? Pues para que son complementarias, que al final pues hay que hacer un mínimo común denominador entre todas ellas. Claro, obviamente por este camino se ahí vamos, ¿eh? Por eso el yoga empalma perfectamente con el relativismo de nuestros días. Está hecho como anillo para el dedo. Anillo, o sea, el yoga es el anillo perfecto para el dedo del relativismo. Pues no, hace mucho que leía una entrevista en la que, bueno, pues eso, estamos hablando ya de una espiritualidad, sin Dios. En el fondo, pues yo soy musulmán, pero también soy cristiano, pero también soy budista, pero también yo soy todo, ¿no? Soy todo al mismo tiempo. Soy todo y no soy nada, ¿eh? Recuerdo una cita, ¿no?, de un autor, pues, que se prodiga en fundir el cristianismo y el budismo, que decía: la clave fundamental es que yo soy ateo, soy agnóstico, soy un pagano, soy un budista, soy un musulmán, soy un cristiano, soy todos. Decían, sí, tú eres todos, tú. A ver, lo que eres es un relativista perfecto, ¿eh? Perfecto. Entonces, ¿todo esto de dónde nace? Bueno, pues todo esto de dónde nace es de no entender, de no acoger a Jesucristo como el revelador del Padre. Y de creerte y de abrazar esa teoría del pluralismo religioso, ¿eh? En el fondo es no creer en la revelación. A ver, Dios se ha revelado. Si Dios ha elegido un camino de revelación, entonces lo de que todo vale y al final no puede ser. O sea, Dios ha elegido un camino de revelación. Y el camino de revelación ha sido a través del pueblo judío, a través del cual en esa historia de salvación Dios vino al mundo. Y claro que queremos tener un buen diálogo religioso para la hermandad entre todos nosotros, porque tenemos un solo Dios Padre, creador del mundo. Pero la revelación ha tenido lugar en Jesucristo. En Jesucristo. No hay otro nombre. Entonces, o sea, la acogida de Jesucristo como el revelador del Padre es clave y es decisiva. Y el yoga, vamos a ser claros, el yoga está plenamente en la línea del relativismo religioso, ¿eh? Del pluralismo religioso. Porque Jesucristo es un maestro espiritual más. Entonces, como podemos imaginar, pues es que quien piense que haciendo yoga no está asumiendo ningún tipo de consecuencias religiosas o espirituales, pues se está equivocando, ¿eh? La prueba es que incluso estamos pasando, porque yo creo que aquí vamos dando pasitos, ¿no? Y de esa afirmación primera de Cristo sí, Iglesia no, ¿eh? Aquella afirmación primera, pues luego se pasó al pluralismo religioso de Dios sí, pero Cristo es uno más, ¿no? Cristo es uno más entre tantos líderes o tantas manifestaciones de Dios. Y ahora ya lo último, el último es espiritualidad sí, religión no. Es la última de las versiones. Entonces, tengamos claro que el yoga, que todo este tipo de técnicas de supuestamente de interioridad están puestas al servicio de este último grado del vaciamiento, que es espiritualidad sí, religión no. En el fondo es la negación de la revelación como el camino por el que Dios llega al mundo. Otro tema clave es el tema del sufrimiento. ¿Cómo se aborda el sufrimiento, ¿no? Porque en eso también, una vez más, como en tantas cosas, el cristianismo es, la verdad, es inequívoco, ¿no?, en su mensaje de lo que es la cruz. La cruz ha sido el lugar en el que Dios ha culminado la salvación del mundo. Y claro, pues el sufrimiento es es cómo se afronta el sufrimiento es determinante, ¿no? El yoga, ¿qué es lo que hace? Intenta sencillamente eliminarlo. Intenta construir como si el sufrimiento no existiese. Es intenta ignorarlo. Intenta que el sufrimiento no incida, no nos incida, a ver si conseguimos que el sufrimiento resbale, que no nos afecte, ¿no? Pero sin embargo, la postura cristiana no es esa, no es esa, no es intentar ignorarlo, que por otra parte es imposible ignorarlo, ¿no? Desde luego a Jesucristo en el huerto de los olivos, en ese Getsemaní, no le vemos con una técnica de intentar aislarse del sufrimiento, sino que se entrega plenamente en la batalla, ¿no? Del sufrimiento. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, que la visión cristiana abraza la cruz. Que le pedimos a Dios que se haga su voluntad en medio también del sufrimiento de la vida. Que le pedimos que nos dé fortaleza cristiana para aceptar el sufrimiento como parte de nuestra vida. Como parte de nuestra vida. No es una. La solución cristiana, la actitud cristiana frente al sufrimiento, nada tiene que ver con la del yoga. A ver, nada tiene que ver. Tiene nada que ver con ese intento de aislarnos, a ver si hago una, me meto en una burbuja interior en la que me resbale el sufrimiento y no me afecte, con el riesgo grandísimo de insensibilizarme ante el sufrimiento del mundo. Claro, por ese camino tiendo a insensibilizarme y por ese camino tiendo a vivir fuera de la realidad, porque eso es desencarnarse de la realidad. Lo cierto es que el sufrimiento existe. Y entonces la solución cristiana es ver, descubrir en él a Jesucristo, descubrir que una cruz sin Cristo, pues la verdad es que es insufrible, ¿no? Pero una cruz con Cristo acaba siendo el camino de la redención del mundo. Jesús dice, ¿no? Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Pero dice, tomad la cruz y seguidme, tomadla, abrázala con decisión. Por eso otro tema clave es cómo, qué diferencia, ¿no? El hecho genuino cristiano del yoga es este, es el posicionamiento ante el sufrimiento. Bien, otro tema clave es el de cuál es la finalidad, la finalidad, porque ahora la finalidad cristiana es la unión con Dios, la unión con Él, ser acogidos en la unión con Dios, ¿no? Vivir con Él. La finalidad del yoga, sin embargo, es la iluminación. Una iluminación que se entiende como algo que no es sobrenatural, que no es un encuentro con Dios en la vida eterna, ¿no? Sino que es, de alguna manera, pues, una iluminación que acontece aquí cuando nosotros entramos en conexión con toda la energía cósmica. Se accede cuando se domina completamente lo que se llama el kundalini. El kundalini es una energía espiritual que activa los chakras, que son como centros energéticos del cuerpo. Entonces, desde la columna vertebral se produce pues una supuesta conexión de energía cósmica, y entonces ahí se produce como una iluminación. A ver, esto está ligado a esa visión panteísta en la que toda la naturaleza es Dios. Pero, como os podéis imaginar, esto es muy distinto de que la meta, el fin de nuestra vida es la unión, el encuentro con Dios. El encuentro con Dios en la vida eterna. Esta explicación de la finalidad, como de una iluminación cuando el kundalini brota de nosotros y se activan los chakras y entonces se produce una especie de unión con la energía del universo, en el fondo es confundir lo sobrenatural con lo natural. Porque si tales energías corporales existiesen, existiesen, eso que se llama el kundalini, si todo eso, si existiese tal cosa, eso no es sobrenatural, pues en todo caso sería algo natural, ¿no? Como pueden existir energías corporales, etcétera, pues que la medicina irá descubriendo poco a poco, pero confundir eso con lo sobrenatural, pues es pues una vez más una manifestación de panteísmo, de panteísmo. Esta es una diferencia sustancial, ¿no? Confundir lo natural con lo sobrenatural. Claro, si todo es Dios, en el fondo, pues es que nada es Dios, nada es Dios. Si existiesen energías corporales, confundir eso, ¿no? Eso como la divinidad es reducir lo natural a lo sobrenatural a lo natural. Nuestra finalidad es otra, nuestra finalidad es el encuentro personal con Dios y la conversión de nuestra vida para que podamos tener una unidad de corazón con Dios. Mi conversión, es el encuentro que me lleva a la conversión. El concepto de iluminación que tiene el yoga no cuadra, ¿no?, con el encuentro personal con Dios, para el cual buscamos la conversión. La oración siempre te lleva, bien hecha, siempre te lleva a la conversión, a sintonizar con Dios. Bueno, dando un paso más, este artículo dice, por lo tanto, la oración cristiana, hemos dicho que hay una gran diferencia, ¿no?, en mi posicionamiento ante el sufrimiento, pues también lo hay en cuanto a la oración se refiere, porque la oración cristiana no es poner la mente en blanco. No es poner la mente en blanco. En el yoga se busca la unión con uno mismo. La palabra yoga deriva de la raíz sánscrita yug, que significa unión, lo cual implica vaciar la mente, ponerla en blanco, centrarse en uno mismo para hallar la paz interior sin tener presente a Dios, vamos a ser claros. En cambio, la oración cristiana es una iniciativa de Dios, parte de Dios, es una iniciativa suya, que viene en nuestra búsqueda, que viene en nuestra búsqueda y que establece una relación personal con nosotros, que no tiene nada que ver con el vacío mental. Y es verdad que el Señor pide silencio en nuestro interior, pero es silencio para prepararnos al diálogo con Él. Estar con quien nos conoce, con quien nos ama, con quien nos lleva a los demás, por cierto, porque encontrarnos con Él es llevarnos a los demás, ¿no? Bueno, pues entonces creo que este artículo de Catholic Link pues es una vez más pues un recurso interesante, muy interesante, que al final, por cierto, también allí nos ofrece materiales para profundizar en esto, ¿no? Por ejemplo, pues hace referencia a un sacerdote canadiense, Ghislain Roy, que tiene varios libros, en los que también subraya cómo con frecuencia las personas que practican el yoga tienen un riesgo muy grande de irse poco a poco alejando de los sacramentos. Ya sé que habrá muchas personas que practiquen el yoga y no se hayan alejado de los sacramentos, pero prestemos atención también a la observación que hacen quienes están cerca, ¿no?, cerca de todo ello. Por ejemplo, también a mí siempre me llamó la atención, que creo que lo comenté aquí en Antena, cómo los obispos católicos indios, pues han mostrado su queja de que en los planes educativos pues del Ministerio de Educación del gobierno de la India se exija que los alumnos hagan yoga, un rato de yoga, al comenzar las clases. Y los obispos católicos indios, que algo sabrán de esto, bastante más que nosotros, pues elevan su voz pidiendo que no se introduzca el yoga como una práctica dentro del plan educativo para todos, ¿no? Para todos los niños de la India, ¿no? O sea, digo yo que algo sabrán ellos del tema, ¿eh? Por lo tanto, tenemos que ir buscando nuestros lugares donde aprendamos, ¿no? Aprendamos a beber de la fuente de la espiritualidad cristiana, ¿eh? Y hay recursos, existen recursos. Yo creo que, por ejemplo, en muchas parroquias se suelen impartir los talleres de oración y vida del padre Ignacio Larrañaga, que es un gran instrumento para aprender a orar, para fortalecernos en la oración. Y creo que a muchas personas que tienen el riesgo de entrar, de confundir oración cristiana con el yoga, les haría mucho bien el poder entrar en esos talleres de oración y vida del padre Larrañaga. O sea, existen recursos en la Iglesia Católica que cuidan suficientemente del aspecto de lo que podríamos llamar buscar la paz interior, el cuidado de la interioridad, del silencio, etcétera, sin caer en los riesgos del panteísmo y teniendo muy claro que la oración es un tú a tú en la relación con Dios. Pero claro, como ese aspecto de la necesidad de saber también vivir el silencio en nuestro corazón, de esa necesidad también de buscar la paz para poder aprender a orar, como también eso es verdad que es importante cultivarlo, porque estamos en un momento en el que el ruido lo llena todo y no sabemos quedarnos a solas con Dios, pues puede ser bueno que uno encuentre dentro de la tradición cristiana algún recurso como este al que he hecho referencia, ¿no?, de los talleres de oración y vida, que le ayuden a tener, ¿no?, pues la paz, la interioridad, pero sin confundir eso, pues con un panteísmo en el que al final es imposible que haya un diálogo en el encuentro con Dios, ¿no? A quien desee profundizar más en este tema, pues le remito a una charla que pude dar hace pocos años y que encontraremos y que encontraréis fácilmente ahí en las redes, en YouTube, con el título de Mística Cristiana versus mística natural. ¿Es compatible el yoga con el cristianismo? Esa charla, pues un servidor la impartió hace pocos años y está ahí a vuestra disposición en YouTube. Mística cristiana versus mística natural. ¿Es compatible el yoga con el cristianismo? Bueno, pues vamos a tener nuestro momento de ponernos también en presencia de Dios a través de lo que es la música. Nos recurrimos a Martín Valverde, ¿no? Este gran cantautor que nos ayuda a ponernos en la presencia de Dios, y escuchamos pues una parte de esta canción suya que se llama Bendición.
En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, Dios me bendijo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo,
el amor tuvo una reunión. Padre, Hijo y Espíritu estaban en una reunión hace mucho tiempo, y el Padre, con lágrimas en los ojos, dijo: amo al hombre, lo amo con todo mi corazón y lo quiero salvar. Tengo un plan. Como ellos entienden, como nadie, volvió a ver a Jesús, y Jesús también, ya con lágrimas, le dice: sí, Padre, yo voy, cuenta conmigo, yo también los amo, me voy a hacer uno de ellos, creceré ahí con ellos, sabré lo que sienten ahí, caminaré, les salvaré de nuestro amor, de tu amor, voy a dar mi vida por ellos y regresaré a ti. a romper el velo que te separa de ellos. Jesús volvió a ver al Espíritu y el Espíritu inmediatamente reaccionó y le dice: yo voy a estar ahí, Jesús. No te preocupes, ya elegí la más hermosa de las mujeres para que fuera tu mamá. Yo voy a estar ahí, en tus tentaciones, en tu lucha, en tus milagros. Te alegrarás cuando veas que el Padre y yo hemos revelado esto a los pequeños. Yo te levantaré de entre los muertos, y cuando tú regreses, yo me quedaré ahí con ellos para decirles que tú, Padre, tú, Jesús, y yo, Espíritu Santo, los amamos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, Dios me bendijo. Vamos a cantarlo, vamos a cantarlo, América Latina. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, Dios me bendijo. ¡Fuerza!
En el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, Dios te bendiga.
Bueno, nosotros podemos cantar.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en ese nombre es en el que nosotros hemos sido encontrados, descubiertos por Jesucristo, y es el nombre de la Santísima Trinidad el que nos ha sido descubierto en la revelación que Cristo, como revelador del Padre, nos ha mostrado. Bueno, seguimos adelante en este programa de Sexto Continente. Hay un correo electrónico habilitado para la intervención de los oyentes, que ya lo conocéis: sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es, y le vamos a pedir que nos vayan presentando las preguntas seleccionadas desde la emisora. Buenos días.
Muy buenos días, monseñor. Pues nos llega una pregunta que es de Olaya de Bilbao, que nos plantea: me llamó la atención un mensaje enviado por usted a redes y que le pediría que desarrollase en antena. De una forma muy original planteaba usted que, así como cuando al teclado de un ordenador comete un error en una sola vocal, la distorsión resultante en el texto es muy grande, así también ocurre cuando nos resistimos a convertirnos de un solo pecado.
Bueno, se refiere, Olaya, se refiere a un mensaje en el que, bueno, pues se hace con una pequeña técnica, ¿no? Que es la de decir: supongamos que la letra E, por ejemplo, que la letra E está estropeada en el teclado. Entonces, escribamos una frase, pero en la que la letra E salga mal. Que en vez de cuando toque escribir la E, pues sale un signo de esos del dólar o de lo que sea, ¿no? Y la frase es la siguiente, ¿no? Mi tecleado trabaja bien, a excepción de una sola tecla. Así ocurre a quien no se convierte de un solo pecado, ¿no? Entonces, claro, pues resulta que es casi imposible leer la frase. Porque, claro, resulta que cada vez que sale una E, pues aparece un garabato, y es una tortura entender bien esa letra. Bueno, es un pequeño juego a través del cual se dice esto, ¿no? Pues oye, mi tecleado trabaja bien, pero a excepción de una sola tecla, ¿no? Pero esto no hay quien lo lea. Bueno, pues así ocurre cuando uno no se convierte de un solo pecado, ¿no? Este mensaje lo que quiere subrayar es que es un error el pensar que, bueno, pues que porque exista un pecado en concreto en nuestra vida, un desorden en concreto, pues uno dice, bueno, pero este es un capítulo, ¿no?, en concreto. Pues imagínate, ¿no?, pues, oye, yo tengo pues con el dinero pues una relación injusta, ¿eh?, injusta porque estoy sosteniendo mi vida pues desde una injusticia en mi relación con el dinero, ¿no? Pero bueno, es un capítulo, el de los demás capítulos de mi vida voy bien, ¿no? O yo qué sé, pues en materia de, pues mira, tengo una relación de infidelidad, ¿no?, con la secretaria, pero bueno, pero el resto de los capítulos de mi vida van bien, porque oye, pues el resto, pues trabajo, me sacrifico, lucho, ya sé que tengo ahí con la secretaria una infidelidad, pero bueno, es un capitulito concreto de la vida que no tiene por qué condicionarlo todo, ¿no? Bueno, podríamos poner muchos ejemplos, ¿no? Muchos ejemplos. Y eso es engañarse, ¿no? Es engañarse porque perfectamente ocurre que algo que en teoría es pues concreto y limitado, en el fondo está afectando al todo. Está afectando al todo, ¿no? ¿Por qué? Porque en materia de conciencia, del todo al casi todo, hay una diferencia infinita. El que nosotros abramos nuestro corazón a Dios del todo, o que se lo abramos casi del todo, la diferencia no es pequeña, la diferencia es infinita. Porque si yo tengo algo que no le he entregado a Dios, te digo yo que eso va a condicionarlo todo. Entonces, repito esto, la diferencia entre darlo todo o dar casi todo es infinita. Y a Dios hay que entregarle plenamente nuestro corazón. La conversión es la entrega plena del corazón. O sea, uno no puede decir, Señor, aquí me tienes, voy a ser muy generoso contigo, te lo voy a entregar casi todo, voy a ordenar mi vida casi todo. A ver, eso no es conversión. Eso no es conversión, eso es, bueno, pues acercarse a la ética cristiana y entender que en ella hay también aspectos que me resultan interesantes, me resultan también, y me agarro a ellos, pero los que me exigen conversión, pues los dejo aparcados, ¿no? A ver. Bueno, este es un poco el sentido, el contexto en el que vi a redes esa frase ahí, digamos, llena de garabatos, que dice uno, pero aquí no entiendo yo nada, ¿no? Eso no termina de leerse bien claro, porque hemos cambiado la E por un garabato, y entonces solamente con haber cambiado una vocal casi ya no entiendes nada de la frase. Bueno, pues lo mismo pasa en nuestra vida cuando alguien, ¿no?, quiere o dice, ¿no?, dice que es cristiano, pero ahí mantiene un cuarto cerrado, un cuarto oscuro que no termina de abrirlo a la conversión. Eso termina condicionándolo todo, claro. Adelante con la siguiente pregunta.
Nos escribe un oyente llamado Oriol. Muy buenos días, monseñor. Mi pregunta es, imagine una familia a la que los servicios sociales han quitado la custodia de los hijos. ¿Sería moral esterilizar a los padres para que no volvieran a tener hijos descuidados? ¿O por el contrario, es inmoral anteriormente quitarles los hijos? Muchas gracias, que Dios le bendiga a usted y a todo el equipo.
Bueno, por supuesto, sería, claro que sería inmoral, ¿no?, que eso los regímenes totalitarios lo han hecho, ojo, abiertamente. Y a veces nosotros hoy en día lo hacemos solapadamente. Sería inmoral, en nombre de la moral, recurrir a esterilizar, ¿no?, pues a quienes pues viven en un contexto, digamos, de desorden moral, diciendo vamos a esterilizarles a estos para que no tengan hijos y así no sean candidatos a que esos hijos sean, claro, sería inmoral. Entre otras cosas, no porque el hecho de que esa esterilización es inmoral, ¿no?, sino porque es que en el fondo es no creer en la posibilidad de la redención del hombre, no creer en que alguien pueda ser educado, ¿no? Pero bueno, yo creo que la pregunta que hace Oriol, en la consulta que hace, donde tiene quizás el tema más digamos peliagudo en la actualidad, es en el hecho de la administración pública tiene el derecho o incluso el deber de retirar la patria potestad a unos padres de sus hijos cuando estos padres han demostrado una dejación de sus funciones de padres de una manera patente y continuada? Pues sí, claro, la administración tiene ese derecho y deber, derecho y deber de intervenir en casos en los que pues existen, ¿no? Existen casos, pues padres metidos en drogas, padres que están enganchados a las drogas, y entonces pues yo he conocido, como párroco he conocido casos de estos, que incluso la verdad es que me he escandalizado de que cuánto se puede llegar a intervenir, que se interviene demasiado tarde, se interviene demasiado tarde, y los niños están viendo cosas y sufriendo cosas de demasiado tiempo, ¿no? Son casos súper dolorosos. Pienso también por mi propia experiencia que es importante que en estos casos se recurra en primer lugar a tomar contacto con otros miembros de esa familia, pues con los abuelos, con otros hermanos. Es decir, que la administración tiene que tener una relación con el conjunto de la familia, no solo con ese núcleo, núcleo de la familia en el que unos padres están enganchados a la droga, puesto ese caso, ¿no? Sino a tomar contacto con los abuelos, tomar contacto, porque siempre será mejor, siempre será mejor que esos niños sean cuidados, ¿no? por otros miembros de la familia, si tienen disposición y capacidad para poder hacerlo, ¿no? Pues antes de que pues tengan que carecer del cobijo familiar y ser pues asumidos por una administración pública, que eso es muy frío, eso es muy triste. O sea, creo que en esos casos hay que recurrir a la familia extensa, en la medida en que se pueda. Bueno, pues esto yo creo que me parece a mí que no se hace suficientemente, ¿no? El recurrir a la familia extensa, a los abuelos, a los tíos, ¿no? Que pueden salvar situaciones de este estilo, pues de una manera clave, ¿no? Pero esto por una parte, y concluyo diciendo, ¿no? Pues a la pregunta de Oriol, que quizás en nuestros días, ya a otro nivel distinto, a nivel de la ayuda internacional, etcétera, está existiendo un riesgo patente de intentar ayudar a salvar, ¿no? A luchar contra la pobreza, ligando la lucha contra la pobreza en los países del tercer mundo, pues a la esterilización, diciendo vamos a luchar contra la pobreza. En realidad lo que estás haciendo es hacer que no nazcan pobres. Y así dices, bueno, estamos teniendo un éxito en la lucha contra la pobreza ya, porque estás acabando con los pobres, ¿no? Porque estás consiguiendo que los pobres no nazcan, es así, eso lo consideras como una lucha, como un triunfo en la lucha contra la pobreza. Ojo, que este tipo de esterilizaciones disfrazadas, ¿no? De una promoción de los pueblos o de una lucha contra la pobreza son una máxima hipocresía ante la que tenemos que tener capacidad de levantar nuestra voz. Adelante con la siguiente consulta.
Beatriz nos plantea: buenos días, Monseñor Munilla. Mi pregunta es por qué en la Iglesia hay diversas comunidades de carismáticos, catecúmenos, Opus Dei, Hakuna, etcétera. Pienso que tanta diversidad hace que la Iglesia se separe, y sin embargo, la Iglesia es indivisible, una sola, como Dios Padre con Jesucristo Hijo. Estamos llamados a estar agrupados en un solo cuerpo, pero no en movimientos distintos o comunidades. Muchas gracias.
A ver, yo creo que es muy bueno conocer la historia de la Iglesia. Y la historia de la Iglesia católica, siempre han existido los carismas. Pues fijémonos pues lo que fueron las órdenes mendicantes, lo que supuso, por ejemplo, pues San Francisco de Asís, lo que supuso, no digamos nada, San Benito. A ver, los carismas siempre han existido en la vida de la Iglesia. Igual históricamente han sido más en torno a la vida religiosa y quizás, ¿no? Pues después del Concilio Vaticano II han brotado más en torno a la vida laical, pero es que los carismas se dan en todos, ¿no? En todos los estados de vida de la vida de la Iglesia, con lo cual tenerle miedo a la existencia de los carismas o juzgarlos como un peligro, en el fondo es tenerle miedo al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo no le es dador de vida. y la vida pues alcanza, ¿no? Pues formas tan diversas de manifestar un mismo misterio de la fe. Entonces yo creo que no es la diversidad de carismas la que pone en riesgo nuestra unidad. No, no lo es. No lo es, ¿eh? Y creo que sencillamente la clave está en que esa diversidad de carismas pues se conjuguen en torno a la Iglesia apostólica, que es la que garantiza pues la unidad en la fe, la unidad también bajo el gobierno de la Iglesia, que integra los carismas y los suma y los pone todos ellos, ¿no?, dentro de un proyecto pastoral común, ¿eh? Es verdad que también es responsabilidad nuestra, ¿no?, de los obispos, el gobierno de la Iglesia, de manera que los carismas se integren. Pero, digamos, yo me lo habéis escuchado en más de una ocasión, que la Iglesia tiene dos pulmones, ¿eh? El pulmón de la Iglesia apostólica y el pulmón de la Iglesia carismática, ¿eh? Y la Iglesia carismática, pues sin duda alguna, a veces tira de nosotros, ¿no? Tira pues por el hecho de que el Espíritu Santo es muy creativo y además pues pone en marcha pues formas de vida, formas de expresión cristiana, cuando otras están languidecientes. Ciertas formas de expresión parece que han cumplido su función con el paso de los siglos, pero ya dejan de ser efectivas, y el Espíritu Santo hace que surjan otras formas de vida y expresión que tienen vida, que llegan a los corazones. O sea, Dios tiene misericordia de nosotros y nos envía carismas distintos a lo largo de la historia, en la medida en que el mundo necesita, ¿no?, que el mensaje de siempre llegue de formas nuevas que nos resulten significativas y que nos permitan llegar a tantas personas alejadas, ¿eh? O renovar los corazones de los que quizás están con un riesgo de tener una fe languideciente, y entonces sean renovados por un carisma. En definitiva, no tengamos miedo al Espíritu Santo, ¿eh? Dejemos que el Espíritu Santo nos sorprenda, ¿eh? Nos sorprenda, y confiemos en la Madre Iglesia, en el gobierno apostólico de la Iglesia, que es el que tiene la responsabilidad de integrar, de tutelar, de acompañar, de corregir, y de hacer que se conforme una gran sinfonía en el seno de la Iglesia Católica. Ciertamente, el problema que tenemos hoy en día en la Iglesia no es el de los carismas internos, no. El problema que tenemos hoy en día en la Iglesia es el de la secularización interna. Ese sí que es el problema. El de que vamos poco a poco asumiendo el espíritu mundano, pensando como el mundo piensa. Ese es nuestro problema. Los carismas más bien están haciendo un servicio muy grande de una vitalidad que nos están, de alguna manera, ayudando a no asumir el espíritu mundano. O sea, la vitalidad de los carismas es el mejor de los remedios, ¿eh?, pues para que no seamos fagocitados por la mundanidad, ¿eh? Bueno, vamos con la última de las preguntas. Adelante.
Silvia López nos hace la siguiente consulta. Estimado obispo Munilla, soy Silvia López, le escribo desde México. Quisiera hacerle esta pregunta. ¿Es correcto litúrgica o canónicamente poner un altar de muertos dentro de un templo católico o en el atrio? Le comento que un altar de muertos tiene objetos como comida, bebida, etcétera, que le resultaban atractivos al difunto durante su vida y que tienen la intención de atraer su alma. ¿Es esa nuestra fe? Muchas gracias por toda su orientación. Saludos cordiales desde México.
Bueno, la verdad es que obviamente esta pregunta viene de un contexto cultural, que algunos desconocemos plenamente, ¿no? No hemos sido testigos en nuestra cultura eso del altar de muertos, ¿no?, dentro de un supuesto templo católico. Claro, supongo que eso vendrá de ese intento, de ese esfuerzo que se ha hecho a veces por, entre comillas, cristianizar pues elementos paganos que pudiesen existir, ¿no?, en pueblos que han sido cristianizados. Y a la hora de cristianizar una cultura, pueden pervivir en ella, sin haber sido suficientemente purificados, elementos paganos, ¿eh? Como eso de que en el altar pongamos comida o bebida o objetos que le gustaban al difunto para que no sé, le resulten atractivos al difunto y atraigamos su alma al altar. Bueno, eso obviamente, pues eso no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido, es un elemento pagano. Bien, pero también voy a decir una cosa que es, sin justificar eso en absoluto, creo que también la cultura hay que tener paciencia en el proceso de purificación que necesita, ¿eh? Porque cuando hay pues tradiciones, ¿no? que han asumido, pues por ejemplo, estamos conmemorando el fallecimiento de un difunto y entonces como a él le gustaba este alimento, ponemos este alimento delante del altar. Bueno, pues son tradiciones, ¿no? Pues que obviamente necesitan ser purificadas, pero que yo también creo que hay que tener paciencia con eso, ¿no? Paciencia, y los evangelizadores tenemos dos formas de actuar, ¿no? Una es pues la de escandalizarnos y bueno, pues romper de una manera radical, salga usted de aquí con todo eso, ¿no? Y que está usted aquí profanando la casa del Señor, ¿eh? O la de llevar adelante una purificación paciente de eso, ¿no? Una purificación paciente. Y me parece a mí que en materia de cristianizar la cultura, pues que lo propio es que tengamos paciencia, porque todo aquello que viene, ¿no?, de costumbres del pasado, de nuestros antepasados, etcétera, pues necesita el tiempo y la paciencia para que sea profundamente cristianizado, ¿no? Sin que alguien perciba que se está agrediendo a la cultura suya ancestral, ¿no? Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
Finaliza en Radio María, Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.